Son las 3, las 2 en Canarias.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí arranca la tarde de COPE. Soy Israel Remuñán y voy a estar contigo hasta las 7 de la tarde. En este 11 de agosto, marcado por el reparto de menores migrantes, los menores que llegaron a Canarias en patera y que han solicitado asilo, un reparto que arranca hoy desde Canarias al resto de comunidades autónomas. Para que te hagas una idea, hoy se reparten los 10 primeros menores migrantes, pero el total asciende a más de 800. El gobierno lo hace por una orden del Tribunal Supremo que se refiere expresamente a estos menores que solicitan protección, pero luego tendrán que ubicar al resto de menores, que son más de 5.000 en Canarias. Y claro, con estas cifras, es de sentido común que se repartan por España, que no se queden en las islas. Fernando Clavijo es presidente de Canarias, ha estado hoy en Herrera en COPE.
Nosotros estamos bastante descontentos, ¿no? Primero por la improvisación, por la ausencia de un protocolo, a pesar de que lo hemos pedido. A finales de esta semana tienen que salir unos 20 más. Tampoco nos han dado los nombres de los que van a salir, ¿no? Con lo cual mucho nos tememos que todo esto va a verse retrasado para desasosiego de los menores y para incumplimiento de las órdenes del Supremo.
Pues ya lo escuchas. A Clavijo habla de improvisación por parte del gobierno en pleno mes de agosto y de retraso en este reparto. Bueno, esta tarde te vamos a contar cómo va a ser ese reparto a priori y también qué pasa después. ¿Pueden estudiar estos menores? ¿Por dónde pasan sus opciones de futuro? Bueno, vamos a hablar sobre ello. También vamos a mirar a Palestina. Este es el último vídeo, lo que vas a escuchar, el último vídeo que el periodista Anan Al-Sharif, de 28 años, ha publicado en sus redes sociales. Al-Sharif grababa el bombardeo del ejército israelí sobre la franja esta madrugada. Solo unas horas después murió asesinado junto a otros cuatro compañeros periodistas. Estaban en una tienda de campaña al lado de un hospital y un misil dirigido impactó contra ellos. Digo dirigido porque el gobierno de Netanyahu dice que era un terrorista encubierto de Hamas, pero no aporta pruebas. No podemos saber si era terrorista, pero sí que sabemos que era de los pocos que podían contar desde dentro lo que ocurría en Gaza. Es imposible no ver una intención en todo esto, la intención de silenciar la brutalidad, de esa respuesta de Netanyahu que ya no puede justificarse. Si cierras las ventanas para ver el conflicto es porque no quieres que se vea lo que estás haciendo. Bueno, en unos minutos vamos a estar en directo allí en Palestina para contarte qué sabemos de estos periodistas asesinados y también cómo se viven estas horas previas a la ocupación total anunciada por Netanyahu. También, por supuesto, estaremos pendientes de la última hora de los incendios activos, vaya verano, en España. El de las Médulas, que ha golpeado directamente ese lugar patrimonio de la humanidad. Pues la última hora es que se ha estabilizado el frente más peligroso, pero continúan luchando contra las llamas. También sabemos que se ha salvado el núcleo de ese patrimonio natural, qué importante. Un núcleo que continúa verde y también sabemos que el medio millar de vecinos que fueron desalojados han vuelto a sus casas. Nosotros vamos a preguntarnos qué está pasando este verano, porque ya son casi de 1.000 incendios en lo que va de año. ¿Por qué está ardiendo España? Es la pregunta a la que vamos a intentar responder, porque yo no recuerdo un solo verano en el que todos los días haya un incendio activo, al menos, todos los días. Bueno, en una tarde en la que también vamos a hablar de más cosas, por ejemplo, de la antigua Roma. Hemos leído mucho sobre ella, sobre los emperadores, el Coliseo, la grandeza, los monumentos. Pero ¿qué pasa con la gente normal? Con los romanos rasos, por así decirlo. Pues solo te digo que no tenían tantos lujos, pero que sí, que bebían mucho, hacían muchos chistes, eran canallas y se reían de sí mismos. Hoy en la tarde vamos a hablar sobre esa Roma underground, esa Roma rasa, con Paco Álvarez, el historiador que ha escrito este libro de Roma underground. Y también vamos a hablar de un reto. Lo llaman el reto marrón. Bueno, es el reto viral más asqueroso que te puedes imaginar. El reto más asqueroso de este verano que ha llegado con fuerza a España y ha hecho que se cierren más de 300 piscinas. Yo creo que te lo puedes imaginar. Consiste en defecar en el agua, hacer caca, vamos, y grabarlo para subirlo a las redes. Menuda gracieta. Las piscinas afectadas deben de cerrar durante 24 a 48 horas, menos mal, para vaciarla, desinfectarla y volver a llenarla. Ha sucedido, ha empezado todo. Bueno, ha pasado recientemente la piscina municipal de Muiño, en Órdenes, en La Coruña. Urbano Canal, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy preguntamos a los oyentes por esa cosa asquerosa que tú has presenciado, ¿no?
Sí, mira, nos lo confirma este oyente. Hay gente que es alérgica a los encantos de la higiene. En su ascensor da verdadero asco entrar.
Buenas tardes, gente. El tema de hoy me viene al pelo. Hoy justo cuando entré en el ascensor de mi casa, un olor a sudor que me dieron unas arcadas que casi vomito. Qué gente más poco limpia.
Ay, por favor.
Y esperamos mensajes, Urbano.
En el 607-150602.
Esa asquerosidad. Cuéntanos la asquerosidad.
Deportes en la tarde.
COPE. COPE. Estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Irra? Buenas tardes.
Viste vaya temazo llevamos hoy, ¿no?
Sí, el Guarradas. Jefe Carlos Herrera debe de estar encantado.
Va a subir el volumen de la radio cuando vea de qué va. Hoy habláis de Montse Tomé.
Sí, porque ha habido junta de la Real Federación Española de Fútbol. De hecho, está habiendo junta y uno de los temas a tratar era si renovaba o no Montse Tomé. Además, estamos pendientes del Barcelona, que ayer fue feliz en el torneo Gamper, pero que tiene la cuenta atrás puesta para las inscripciones. Estaremos con el Real Madrid, que se marcha a Austria con dos bajas, y también con el mercado de fichajes y un montón de cosas más. La noticia la veníamos contando durante el fin de semana, es oficial y nos informa de ella Isaac Fouto. ¿Qué pasa con Montse Tomé, Fouto?
Sí, es noticia de última hora, Santi. La Junta Directiva de la Federación, reunida esta mañana de manera telemática, acaba de acordar la no renovación de Montse Tomé como seleccionadora femenina. Después de 2 años, recordemos, campeona de la Nations League, actual subcampeona de Europa, terminaba contrato el 31 de agosto. La Junta Directiva de la Federación decide no renovarla. La sustituye, tal y como adelantó Andrea Peláez en COPE, la seleccionadora sub-19 Sonia Bermúdez, en tándem con Iraya Iturregui. Además, hasta ahora sigue esa junta directiva telemática. Ojo, porque el punto 2 está abordando en el orden del día la autorización por parte de la Federación de que partidos de liga se puedan jugar fuera de territorio español. La Liga tiene intención de jugar el Villarreal-Barça del próximo 20 de diciembre en Miami.
Es la noticia, la cuenta Isaac Fouto. No renovada Montse Tomé. Sonia Bermúdez es la nueva seleccionadora nacional, como contaba durante el fin de semana Andrea Peláez. Ayer en el Barcelona se cerró el caso Ter Stegen. Este fue el broche.
Respecto a mí personalmente, creo que ha sido importante solucionar el tema entre el club y yo, y ahora es momento para mirar hacia adelante. Toda la plantilla que está aquí, con mucha ilusión de que arranque esta temporada, y además hemos trabajado para tener muchísimos éxitos esta temporada. Además, ahora tenemos caras nuevas y una bastante conocida con Tec, y con estos fichajes creo que vamos a ser mejores.
Y tras las tensiones y los enfados de la semana, así de contento estaba Laporta.
Y a mí me agrada mucho porque el Marc porta 11 años.
A mí me alegra mucho porque Marc, si no me equivoco, lleva 12 temporadas en el equipo. Ha ganado títulos europeos, Champions, ha ganado títulos individuales. Además de un gran portero, es una gran persona, y en este sentido yo estoy especialmente contento de que haya vuelto a ser nuestro capitán.
Yo estoy especialmente contento.
¿Y qué pasa ahora con Ter Stegen? ¿Cuáles son los siguientes pasos con el portero alemán, Víctor Navarro?
Pues que seguirá con el brazalete esta temporada y piensa en cumplir su contrato hasta 2028 y luchar a partir de enero por el puesto de titular con el Mundial en el horizonte. Por lo que respecta al informe médico, el Barça considera que serán 4 meses, es decir, baja de larga duración, y que por lo tanto Joan García será inscrito gracias a ello. Esperan en las oficinas del Camp Nou que el Comité Médico de la Liga se pronuncie a más tardar el miércoles y que ese informe sea de suficientes meses como para que a finales de esta semana se pueda inscribir al nuevo número 1.
Por eso, se está preguntando todo el mundo si la solución del caso Ter Stegen arregla el asunto de las inscripciones. Laporta es optimista.
Con la decisión de Marc y si el comité médico lo considera, podremos inscribir a Joan García. Y con el resto estamos trabajando. Esta semana tendremos noticias. Espero que sean buenas y podamos inscribir antes de que empiece la liga. Y si no puede ser antes, nos tocará intervenir para poderlos inscribir.
¿Quiénes son los jugadores pendientes de inscripción, Raúl Urgel?
Semana clave para el Barça porque podrían llegar las primeras inscripciones. Se espera que esta semana la auditoría dé luz verde a la operación de los asientos VIP y de esta manera se pueda inscribir a Joan García, el fichaje que Joan Laporta considera más prioritario. A escasos días para el inicio de Liga, el portero catalán cree en el club y confía en poder jugar el sábado.
Al final, desde el club y el montón.
Desde el club y mi entorno me transmiten tranquilidad, que todo irá bien, y yo realmente no puedo hacer mucho, centrarme en lo mío, en el día a día, y esperar a que se solucione.
Felicidad en el Barça, porque parece que se puede solucionar el tema de las inscripciones, eso sí, a contrarreloj, y mucha felicidad después de la goleada ayer al Como en el Gamper, Sergita.
Efectivamente, victoria contundente por 5-0 al Como, que cierra de la mejor manera la pretemporada culé con pleno de victorias. Flick nos ofreció un 11 plagado de titulares en la primera parte, donde prácticamente se sentenció el partido con el 4-0, con un doblete de Fermín, que fue nombrado el MVP del Gamper. También pudimos ver las nuevas incorporaciones que se presentaron a la afición. Rashford titular sumó una asistencia, Joan García sumó su primera portería cero y disputó los 90 minutos, y Bargi dispuso de los últimos 10 minutos.
Atención, esto es noticia de última hora y una baja en la lista de convocados del Real Madrid para Austria, Arantxa Rodríguez.
Ya se conoce la lista de convocados del Real Madrid para el encuentro que va a disputar mañana en Innsbruck ante el Tirol, y hay una novedad de última hora, que es la baja de Fede Valverde. El centrocampista uruguayo sufre una sobrecarga muscular en su pierna derecha y no estará disponible para Xabi Alonso, aunque no peligra su presencia en el debut liguero de dentro de una semana ante Osasuna. También destaca en esa lista de convocados la presencia de una joven perla de la cantera blanca como es Thiago Pitarch, además de sus compañeros Yáñez y Roberto Martín.
Y el que se lo pierde seguro, no solo lo de Austria, sino el inicio de Liga Arancha, es Camavinga.
Malas noticias para Xabi Alonso, y es que todavía no va a poder contar con Camavinga, que no sabe lo que es jugar a las órdenes de Xabi Alonso. El centrocampista francés del Real Madrid tiene un esguince en su tobillo derecho y va a estar de baja alrededor de 15 días. Eso significa que evidentemente se va a perder el partido de mañana en el Tirol, pero además no va a estar presente para el inicio de la Liga, que para el Real Madrid va a ser el próximo martes ante Osasuna en el Bernabéu.
Y el que ya está a punto de incorporar a un nuevo jugador es el Atlético de Madrid, y está en la capital Raspadori, Luis Méndez.
Ya como Raspadori, Santi está a punto de ser nuevo jugador del Atlético de Madrid. El internacional italiano de 25 años, procedente de Nápoles, ya está en la capital para pasar el reconocimiento médico, y el club lo hará oficial en las próximas horas. Raspadori sería el noveno fichaje de la entidad rojiblanca, contando a Musso y Lenglet. El traspaso se cerraría por unos 25 millones de euros y firmará para las próximas 5 temporadas.
Un Atlético de Madrid que viene feliz también por haber ganado al Newcastle. ¿Cuál es la actualidad deportiva del conjunto rojiblanco a 6 días de debutar en la Liga?
Los del Cholo Simeone disputaron el pasado sábado su último partido de pretemporada ante Newcastle. El club rojiblanco venció por 2-0 al equipo inglés, con goles de Julián Álvarez y Antoine Griezmann, que por cierto se le ha visto enchufado de cara a puerta en estos partidos de preparación. Este fin de semana dará comienzo la primera jornada liguera. El Atlético de Madrid visitará el estadio del Español y no podrá contar ni con Pablo Barrios, que sigue recuperándose de su lesión muscular, ni con Jiménez, que tampoco se ha recuperado de la lesión que sufrió en el Mundial de Clubes.
Hay más noticias en el fútbol español.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones. Fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Ha habido muchos amistosos durante el fin de semana, pero la peor noticia de todas en los amistosos ha sido la lesión de Isco, que estará entre 3 y 4 meses lejos de los terrenos de juego. ¿Qué plan tiene el Betis para sustituir al malagueño, Andrés Ocaña?
Bueno, pues poco a poco va recuperando el color, como decían algunos de los directivos del Betis, la planta noble de Heliópolis, después de la lesión del gran capitán, que va a estar 3 meses de baja. La idea es que no se mueva un varal, es decir, la posición de Isco la pueden suplir tanto Giovanni Lo Celso como el Rorro Riquelme. Además, hoy ha sido presentado De Osa, que también debe dar un paso adelante. Y el Betis sigue buscando un medio centro defensivo y espera la llegada de Anthony a final del mercado. No va a haber cambio en la planificación, habla el director deportivo Manu Facardo.
La desafortunada lesión de Isco no cambia el plan de ruta. Tenemos grandes jugadores en plantilla, jugadores que se pueden adaptar perfectamente a esa posición. E insisto, y estoy convencido de que si a día de hoy Gio Lo Celso no estuviese en el plantel, sería un clamor popular que pudiésemos optar a la vuelta de Gio al Real Betis.
Otra de las noticias en el fin de semana fue el debut de Tomás con el Villarreal. ¿Cómo fue, Jaime March?
Tomás Partey debutó en el minuto 73 con el Villarreal en la derrota del submarino amarillo 0-2 frente al Aston Villa. El ojo estaba puesto en el exjugador del Arsenal y el ganés fue recibido con unos tímidos pitos. Eso sí, fueron por parte de los aficionados del equipo inglés desplazados a la Cerámica. Un sector de la afición grogueta lo contrarrestó rápidamente con aplausos para su nueva incorporación.
Y el que sale del Villarreal y llega al Valencia es Danjuma Ibanerraiz.
El viernes os contamos en COPE que la operación estaba muy avanzada y el sábado terminó de cerrarse el fichaje de Arnaud Danjuma por el Valencia. Firma hasta 2028 y los de Mestalla solo pagarán al Villarreal en base a una serie de objetivos deportivos. El atacante estuvo ayer ya en la ciudad deportiva de Paterna y mañana se pondrá las órdenes de Corberán en la vuelta al trabajo del equipo. El Valencia, mientras tanto, sigue moviendo el mercado en busca de otro 9 y un extremo.
También disputó amistoso el Sevilla, que está pendiente de la llegada de su nuevo portero, José Manuel Oliva.
Sí, hace escasamente algo más de una hora aterrizado en el aeropuerto de Sevilla el guardameta griego Odiseas Blajodimos, el que fuera guardameta del Benfica durante 5 temporadas. Llega cedido por el Newcastle inglés. Es el segundo fichaje de Antonio Cordón tras la llegada de Suazo, mientras que el club negocia con el Bayer Leverkusen la venta de Badé, tasado en 30 millones de euros, dinero que servirá para rematar una plantilla a la que le faltan aún entre 4 y 5 fichajes.
En el Celta estaban muy pendientes, trabajando intensamente las negociaciones con el Betis por Borja Iglesias. ¿Cómo está el asunto, Álvaro Lorenzo?
Pues acaba de aterrizar Borja Iglesias aquí en Galicia, con lo cual se va a hacer oficial en breve, que va a firmar por 2 temporadas más una opcional por el Celta. Le saldrá por 1,5 millones más otro por objetivos. También es oficial la renovación del central canterano del Celta, Carlos Domínguez, hasta 2028.
Y el Rayo Vallecano cerró ayer la pretemporada con un gran resultado y además está cerca de un nuevo fichaje, Óscar Martínez.
El Eurorrayo sigue ganando. Ayer goleó 0-3 al Sunderland en Inglaterra, con goles de Jorge de Frutos, Pacha Espino e Isi Palazón. Último partido de pretemporada con muy buen sabor de boca para los de Íñigo, que han ganado al recién ascendido de la Premier. Además, informa Carlos Ganga que el Rayo está cerca de fichar a Joshua Berggruut, un central joven holandés y que el año pasado jugó 33 partidos en el Castellón. El club le siguió y se ha lanzado para cerrar su fichaje.
Atención a esto, información en el Getafe, está a punto de marcharse Alderete, Gemma Santos.
Bueno, de hecho ya está en Inglaterra. Santi Alderete acaba de aterrizar en un jet privado hace una hora y media para firmar por el recién ascendido Sunderland. El Geta lo traspasa al equipo inglés por 10,4 millones de libras, estos son 12 millones de euros, más uno más en variables, y Alderete firma un contrato de 4 años. Así el Getafe, con esta salida, Santi, consigue liberar un poco de masa salarial. Porque, atención, a falta de 6 días para que empiece la liga, el Getafe tiene solo 13 jugadores inscritos y ninguno de los 9 fichajes que ha hecho este verano.
Problemas para el Getafe con las inscripciones, como le ocurrió la pasada temporada. A ver si lo da Alderete, lo puede oxigenar. ¿Y quién está a punto de llegar al Girona, Alejandro Laguna?
Sí, todo apunta a que el Girona cerrará en las próximas horas el fichaje de Axel Witsel. El belga llega libre después de haberse desvinculado del Atlético de Madrid y firmará para las próximas 2 temporadas, hasta junio del 2027. La dirección deportiva y Mitchell llevaban tiempo buscando un perfil de centrocampista defensivo y Axel, que prioriza España por motivos familiares, parece que será el que cubra esa vacante. El Girona ya tiene al 6 que buscaba.
Y como siempre nos damos nuestro tradicional paseo por el mercado internacional, Fer Justo.
El nombre propio es el de Álvaro Morata. Santi, el Galatasaray ha hecho oficial que interrumpe su cesión y ahora apuntan desde Turquía que su futuro pasa por el Como de Fábregas. También cuenta el equipo que Coman está cerca de abandonar el Bayern de Múnich para fichar por él al Nasser. Apunta el equipo que Ilya Zabarnyi, central del Bournemouth, ya está en París para cerrar su nuevo contrato con el PSG. Y ojo a esto, porque en Inglaterra ven muy cerca las salidas de Grealish y Savinho del Manchester City. El inglés al Everton, el brasileño al Tottenham.
Y conocemos también las principales noticias en segunda división, Alicia Rodríguez.
Última hora, Santi. El Córdoba acaba de anunciar la rescisión del contrato del lateral izquierdo Calderón, que estuvo 3 temporadas en el conjunto blanquiverde. El Almería cierra la pretemporada con una victoria por 3-2 contra el equipo Cristiano Ronaldo al Nasser. El Burgos arranca el primer partido de liga este viernes contra la Cultural Leonesa a las 7:30 en el plantío. El delantero del Granada, Lucas Boye, sufre esguince de ligamento lateral interno de su rodilla izquierda. Y por último, en el Leganés, el Butarque hará una nueva grada modular con capacidad de 1.300 personas.
Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Por sus bocatas de jamón. Los mejores.
Porque con Wiley pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wiley. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wiley tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Anoche estábamos muy pendientes de Alex Palou en la IndyCar porque el español podía hacer historia y lo consiguió y estaba así de feliz.
Alex Palou is a four-time IndyCar champion.
Thank you so much for making me a four-time IndyCar champion.
La felicidad de Alex Palou. Carlos Miquel, cuéntanos la proeza que consiguió para el automovilismo español el piloto catalán.
Impresionante tercer título consecutivo y cuarto en el global de Alex Palou. Lo logró con un tercer puesto en el circuito de Portland y también ayudado porque su único rival por el título, Pato Ward, tuvo un problema mecánico en la vuelta 22. Ayer en la carrera intentó ganar a pesar de todo y sus números son absolutamente increíbles. Solo AJ Foyt y Scott Dixon tienen más títulos que él y nadie ha logrado cuatro entorchados con 28 años. Dice su jefe Chip Ganassi que va a haber más, que tiene mucho dentro y él está de acuerdo.
Escuchar a Chip decir eso es increíble, ¿no? Es una locura estar en la posición en la que estoy y no lo cambiaría por nada.
Y el que tuvo que sufrir ayer para ganar en Cincinnati en su debut fue Carlos Alcaraz. Estuvo a punto de atragantársele Sungjae Carlos Ganga.
Volvía un mes después y le costó su primer partido en pista rápida tras la final de Wimbledon, pero cuando aprieta el acelerador gana casi siempre. Tuvo una desconexión en el segundo set. Tras arrollar 6-1 en el primero a Sungjae, perdió el segundo 2-6 y solventó el tercero con un 6-3. Ahora le espera Medvedev. También ganó Bautista, cayó la andaluce y hoy a partir de las 5 juega Jessica Bozas ante Townsend.
Suerte para Jessica Bozas en ese partido a partir de las 5 de la tarde después de que se quedara a las puertas de las últimas rondas finales en Canadá. Y hablamos también de baloncesto porque la selección española después de su periplo en Málaga ahora está concentrada en Cataluña, Pilar Casado.
Sí, continúan Cornellà. La preparación para el Eurobásquet lo hace con la incorporación de Guillem Ferrando por las molestias que desde el partido frente a la República Checa arrastra Alberto Díaz. Según ha podido saber la cadena COPE, esas molestias son en el isquiotibial de la pierna izquierda. El base de Unicaja está siendo tratado de esas molestias. No va a entrenar estos días a la espera de una evolución positiva. España juega dos partidos contra Francia, el jueves 14 en Badalona y el 16 en París. Tras la sesión de la mañana ha hablado Joel Parra, el jugador del Barça que se quedó fuera de los Juegos de París. Habla de su rol en este 2025.
Lo que quiero es jugar, me da igual si al 3 al 4, sobre todo al final es ayudar al equipo a ganar, es lo importante, es porque estamos aquí, por lo que juego tanto en el Barcelona como aquí en la selección y ya te digo, haré lo que el equipo necesite y lo que Sergio me pida.
El 27 de agosto arranca el Eurobásquet, España debuta el día 28, recuerden que está en Chipre, en Nicosia, porque el Eurobásquet se divide en cuatro países. Y ayer felicidad absoluta con nuestras chicas de la Sub-20, campeonas de Europa, Javi Pastor.
La selección española Sub-20 femenina de baloncesto conquistó el Europeo tras vencer en la final a Lituania por un abultado 50-102, un triunfo que supone el 10º título continental del Combinado Nacional Sub-20.
50-102, tremenda paliza de la selección española en esa final del Euro Sub-20. Y estamos también estos días, estábamos todo el fin de semana pendientes del golf y de John Rahm. ¿Qué pasó en Chicago, Asier Benito?
Pues el Live Golf de Chicago acabó ayer con John Rahm y José Le Ballester segundos por detrás del sudafricano Dean Burmester, que se coronó como campeón. El León de Barrica aún no ha ganado esta temporada, pero en Chicago ha cortado su desventaja respecto a Joaquín Niemann en la lucha por el número uno de la temporada.
Y atención, porque si fue una buena tarde para las chicas de la femenina Sub-20, España lo ha hecho de manera brillante también en el Europeo Sub-20, Roberto Calvo.
El atletismo español ha hecho historia en los Europeos Sub-20. Nuestra delegación se marcha de la ciudad finlandesa de Tampere, siendo la tercera en el medallero y marcando un registro histórico de 14 medallas, entre ellas 5 oros. España ha finalizado solo por detrás de Italia y Gran Bretaña. Las pruebas de marcha con Joan Querol y Sofía Santacreu a la cabeza han sido donde más medallas hemos cosechado, con 4. Las competiciones de velocidad, 100 metros, 200 metros y relevos y lanzamientos, destacando el oro en jabalina con Rafael Maíles, completaron una actuación histórica para nuestro deporte.
Así que enhorabuena a los chicos del Sub-20, de atletismo, perdón, porque nos dan esperanzas para lo que está por venir. Ya saben, la noticia a esta hora de la tarde es que Montse Tomé no renueva como seleccionadora nacional femenina y que Sonia Bermúdez va a ser su sustituta, como contaba durante el fin de semana Andrea Peláez. Hasta aquí, Israel, el repaso de la actualidad deportiva de este lunes 11 de agosto.
Gracias. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE, estar informado. See you find comfort in small things.
Es lunes y la ola de calor se recrudece en España, pero están contando durante toda la mañana nuestros compañeros de servicios informativos que la ola que decían que era para el miércoles o para el jueves parece ser que mañana empieza a ir para abajo y el miércoles tendremos temperaturas de verano, pero un poco más normales, porque ahora mismo parece que se han dejado encendido el horno. Estrenamos semana y lo volvemos a hacer dando vacaciones a Pedro Martín, y es un honor que siga acompañándonos en este Deportes Cope. Pedrita Martín, vamos a ver por dónde viene el reto Pedrita de la semana. Pedrita, ¿cómo estás? ¿Qué tal el finde?
Buenas tardes, Santiago. Hoy de nuevo lunes, aunque no es un lunes cualquiera. Esta semana vuelve a empezar la liga y tengo muchas ganas de ver a los nuevos fichajes de todos los equipos, aunque yo tengo mis favoritos, pero te lo mando luego en un WhatsApp. Y cómo está iniciando una nueva temporada, el reto de esta semana va por ahí. Vamos a buscar una de las 94 temporadas que se han disputado hasta ahora.
Oye, qué buena idea, porque esta es la edición número 95, la que empieza el viernes, edición número 95 de la Liga, así que buscamos esta semana una de las otras ediciones disputadas hasta el momento. Creo que hemos mirado, Ganga y yo, desde la 28-29 que arrancara la Liga, se paró por la Guerra Civil, pero se viene la disputa de la edición número 95. Vamos con la primera pista.
Vamos a buscar una temporada de Liga desde la primera, que fue la 28-29, hasta la temporada pasada, la 24-25. La primera pista es la siguiente. El Pichichi de esta temporada marcó 30 o más goles.
Bueno, es una primera pista de lunes, ¿eh? Ahora mismo habrá muchas ligas. La gente que tenga acceso a datos, pues habrá muchas ligas en las que el Pichichi haya marcado 30 o más, pero también habrá muchas ligas en las que no, así que esas ya se pueden descartar. Me parece muy buen reto esta semana. Pedrita, que tengas una buena tarde.
¿Qué piensas, Santi? ¿Te ves capaz de sacarlo?
No,
creo que
no.
Para ser una primera pista es bastante útil, tanto para ti como para nuestros oyentes. Quizás mañana te doy una más complicada. Un beso.
Un beso. Pedrita, que tengas una buena tarde y ponte a refresco. Vamos con lo mejor de anoche. En el Tertulión hablábamos de ese Super Barça que ayer aplastaba por 5-0 al Como en el Gamper.
Y este equipo es el que defiende el título. O sea, cuando tú hagas luego la pregunta de quién va a ser el candidato y demás, yo creo que el Atlético favorito candidato es el Barcelona, que defiende el título por cómo está. Y Madrid y Atlético, como decía Guas, son los que tienen que espabilar un poco. Quizá más el Madrid que el Atlético, porque el Atlético el año pasado, haciendo una temporada tan irregular, sí que le supo tocar las narices al Barcelona en momentos puntuales, en la eliminatoria de Copa y en el partido de Liga, pero luego no le sirvió, no le llegó a tanto. Y luego para mí hay una cosa fundamental, o sea, en este equipo hoy no ha jugado ni Lewandowski, ni Dani Olmo, ni Gaby, me parece, no sé si...
Gaby al final, ha jugado un poco al final.
Ha jugado la segunda parte.
Quiero decir, Miguel, que al final, o sea, no solo lo que juega, sino lo que tiene detrás en el banquillo, o sea, gente que no ha jugado, es decir, que tiene...
Bueno,
que
sobre todo en el centro del campo, ahí va a estar claro.
Ahí hay over...
Y luego una cosa, la influencia de Fermín en este chaval ha ganado partidos el año pasado y sin embargo parece que pasa en un segundo plano por todo lo... La trascendencia que tiene Lamine Yamal y Rafinha y demás, pero lo que
pero
hace
para, Fermín... para el míster no,
Pues me parece que es un
una virtud. El Barça
es que le ves jugador y dices, ¿cómo ofertas? ¿Cómo sacas claro. el equipo a este jugador?
Creo que sacar a los tres del centro del campo es difícil,
No, Pedri es titular indiscutible. Frenkie le ha terminado de convencer más que Casado a Flick. Y luego está ahí Fermín, Gaby, Dani Olmo, pues... Entre esa gente
tiene jugadores. Pero que si Fermín está como lo que hemos visto.
Sí, es que es indiscutible. Es indiscutible.
Por el calendario que hay, necesitas 16, 17 tíos.
Sí.
Y la gracia que tienes es que estos chicos han demostrado que son primera serie de todo esto. Ahora que dices el equipo titular del Barça, es que es complicado.
Sí.
Claro, no, pero es que
tienes
final
eso, tienes cinco cambios, chico. Con cinco cambios cambias medio equipo y te van a mantener el nivel.
Completamente de acuerdo.
Y además que no es un partido donde haya que sacar una alineación titular, no son finales todo. Al final juegas 50 y pico partidos de...
Bueno, pues parece que entre nuestros comentaristas en el Tertulión, el favoritismo del Barça parece claro para este inicio de Liga. Arranca la Liga 95 en apenas 5 días, así que nosotros con la curiosidad le hemos querido preguntar también cuánto rejona a nuestros oyentes.
Eso es, les hemos preguntado a nuestros oyentes en @deportescope quién es el principal favorito para ganarla, si Barça, Real Madrid o Atlético de Madrid. Superando los 1.100 votos, el Barcelona es el favorito con un 56%, Real Madrid 31% y Atlético de Madrid solo un 13%.
Por supuesto puede ganar la Liga otro equipo, no es muy probable porque no ha ocurrido en las últimas temporadas, pero puede ganarla otro equipo. De momento el 56% de los oyentes piensan que la va a ganar el Fútbol Club Barcelona. Señoras y señores, 3:29, casi media, esto que escuchan es la cadena COPE.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30 de la tarde, las 2:30 en Canarias. Soy Irra Rapuñán, estás en la tarde de COPE y vamos a acompañarte hasta las 7 de la tarde.
Bueno, podemos decir que la rapidez de los bomberos y el protocolo de extinción evitaron una catástrofe mayor en la mezquita catedral de Córdoba. Sufrió un incendio el pasado viernes. Las llamas localizadas en la capilla de la Anunciación, cuyo techo ha colapsado, han afectado una superficie de entre 25 y 50 metros cuadrados, que fueron controladas con rapidez, evitando daños estructurales graves. Es el tercer incendio que sufre en su milenaria historia la mezquita catedral. El primero fue en 1910 y el segundo en 2001. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1984, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ya ha ofrecido su apoyo de cara a la restauración y a reforzar las medidas de seguridad en el templo. Para conocer cómo está la situación ahora mismo, allí, en esa mezquita catedral de Córdoba, saludamos a nuestro compañero Fernando López de COPE Córdoba. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Israel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Ya se sabe qué es lo que pasó? ¿Por qué se produjo ese incendio?
Bueno, están todavía estudiando la policía científica el origen real. Es verdad que todo apunta a esa capilla de la Anunciación, que se usaba como almacén de barredoras y también de sillas, pero claro, desde el Cabildo lo que se pide es prudencia, porque en este tipo de incendios quizá es demasiado fácil lograr llegar a una conclusión, pero sí que es cierto que hasta que no lo haga la policía, pues evidentemente no hay que aseverar ni asegurar nada. Todo parte en un principio desde ahí, pero evidentemente y lógicamente hay que esperar a que sea la policía científica quien dictamine de forma oficial dónde está el origen de ese incendio.
¿Cómo y a qué hora fue? ¿Y a qué hora se dio el aviso? Porque lo que llegaron después rápidamente a través de redes sociales y pudimos ver son esas imágenes tremendas que recordaban, a mí al menos, al incendio de Notre Dame, ¿no? Desde la parte alta saliendo las llamas y el humo. ¿A qué hora llega el aviso y cómo se despliegan, cómo sucede todo? ¿Cómo se despliegan de rápido los bomberos? Porque fue clave que llegasen rápido, ¿no, Fernando?
Sí. Sí, sí, hay que un poco poner en contexto la cronología y recordar que esto sucede en un viernes en pleno mes de agosto en Córdoba, con lo que eso conlleva. Es verdad que el templo se encontraba abierto porque a las 10 de la noche hay visitas nocturnas guiadas en verano. El fuego se detecta a las 9 y 11 y claro, las vigas al tener esa estructura de madera salió ardiendo con ese tono anaranjado del que hablabas. El fuego que produce es muy visible y claro, eso alertó rápidamente a la gente que estaba allí. Desde el Cabildo, es de quien llama a los bomberos y la reacción ha sido ejemplar, como os he ido contando. En Córdoba hay dos parques y 35 efectivos, algunos de ellos que estaban incluso de vacaciones, acudieron rápidamente a este servicio. Tanto es así que lograron extinguirlo en menos de una hora. Mira, Daniel Muñoz, que es el jefe del consorcio, nos lo explicaba en COPE así.
Nuestra intervención básicamente fueron dos puntos de ataque, uno por el interior y otro por el exterior. Donde tuvimos la mayor dificultad fue en la cubierta, porque se tuvo que ir retirando determinado material con bichero, con palanqueta, para hacer hueco y poder llegar a la zona de la viga.
La clave, Israel, está en que, claro, un equipo por fuera, un equipo por dentro, lo que intentaron y consiguieron fue que eso no se fuese extendiendo por esas vigas de madera al resto de capillas adyacentes, porque ahí es donde hubiese estado el verdadero drama. Entonces llegaron a tiempo para focalizarlo sobre esa capilla en concreto. Es verdad que se extendió, sobre todo con el humo, a la de la izquierda y a la de la derecha, pero por fortuna para todo el mundo se focalizó y en menos de una hora estaba extinguido.
Sí, Fernando, ¿dónde está exactamente para los que hemos estado allí alguna vez en esa mezquita catedral? Si según entran los visitantes, ¿en qué zona está esa capilla que ha echado a arder y que se ha quemado? ¿En dónde está?
Pues mira, normalmente se suele entrar justo por la parte contraria, por la entrada principal de todo el mundo. Se gira hacia la izquierda, te encuentras de frente con la parte más céntrica, que es donde se encuentra también el altar mayor de la mezquita, pues a la espalda de este altar principal de la mezquita es donde se encuentra el Sagrario, la Capilla del Sagrario. Pues justo ahí al lado de la Capilla del Sagrario, en esa nave, es donde se encuentra esta capilla, es decir, que da a la puerta, es el callejón, por así decirlo, el callejón interior, que da a la puerta de salida por la que los turistas que vienen a visitar, o cualquier persona que entra a visitar, es el recorrido habitual, pues por esa nave es por la que se suele salir. Entonces está un poco esquinada, cerquita del Sagrario.
Sí, ¿y se sabe cuánto puede costar la reparación?
Sí, hoy, además es información que hemos avanzado esta mañana en COPE, hay que decir que desde el propio sábado por la mañana, viernes por la noche, desde que se extingue el incendio, si me apuras, están todos los profesionales trabajando un poco en los distintos informes. Esta mañana, Cultura, de la Junta de Andalucía, pues ya ha aprobado esa obra de emergencia para llevar a cabo las labores de restauración. Lo tasan en un principio en 1 millón de euros. Son las primeras hipótesis. Al final, claro, estamos hablando, lo decías tú al principio, de 50 metros cuadrados quemados, con lo que eso conlleva y en la zona en la que está. Y también el Cabildo nos ha confirmado hoy a COPE que eso va a salir de dinero de un fondo de contingencia que tienen habilitado y del que dotan económicamente cada año por si desgraciadamente sucede lo que ha sucedido. Con esto además zanjan cualquier tipo de polémica política a la que cualquier partido se quiera sumar, reconociendo que son ellos los que van a asumir ese tipo de, o sea, esta restauración, y por lo tanto, pues bueno, ese 1 millón de euros va a salir de las arcas del Cabildo.
Estamos hablando con Fernando López, compañero de COPE Córdoba, sobre la situación ahora mismo en la mezquita catedral después del incendio del pasado viernes, ese incendio tremendo, esas imágenes que dieron rápidamente la vuelta a toda España. Ahora mismo, ¿cómo está? ¿Está abierta? ¿Ahora mismo están entrando turistas? Sí, desde que se abrió, ¿sigue la afluencia normal o está esa zona cerrada? ¿Cómo está?
Sí, mira, desde el mismo sábado por la mañana se anunció que se abría sin problema. Está acotada la zona donde se ha producido el incendio, de lo que te contaba antes, desde el altar mayor hacia atrás sí que está acotado, es decir, está abierto más o menos un 90% de lo que es la visita a la mezquita catedral habitual. Y el sábado las cifras de visitantes incluso nos contaban algunos que han aumentado un poco también por el morbo y por ver cómo estaba. Naturalmente estamos en el mes de agosto. Esta mañana nosotros hemos estado allí y esto es lo que nos decían varios de los visitantes.
Bueno, hemos estado pendientes de ver si había seguridad suficiente para, bueno, primero ver si el incendio estaba controlado, que ya se veía enseguida que sí, y luego una vez que ya se dijo por las noticias y en las redes que era seguro y que todas las vistas son con normalidad, pues bueno, aquí hemos venido.
Bueno, hay una zona que está acordonada, que no sé, supongo que será por seguridad, que es donde están haciendo las obras, pero el resto de la visita nos ha parecido muy, muy bien, muchísima gente, con todas las indicaciones, con total normalidad, quitando un acceso que no se puede acceder, lo cual está muy bien porque puedes sacar fotos sin gente.
Sí, está muy chulo, es una pasada.
¿Y cómo ha afectado esto a los comercios de la zona, a los vecinos? Porque el susto también tuvo que ser tremendo. Algunos pensarían que iba a echar a arder toda la mezquita, ¿no, Fernando?
Sí, evidentemente. Lo primero, el viernes, fue un susto tremendo. Es verdad que se van recuperando. También hemos podido esta mañana conversar con algunos de los negocios que van recuperando poco a poco a la normalidad. Por ejemplo, mira, una chica llamada Micaela, que tiene una tienda de ropa cerquita de allí de la mezquita, y esto es lo que nos explicaba.
Vamos, yo salí de aquí a las 9 y andando por la ribera hacia mi casa he visto que había humo y los bomberos y los policías pasando. Entonces, pues sí, la verdad que me impactó bastante y se quemó bastante dentro, ha hecho bastante daño. Por supuesto que nos dio un poquito de miedo, obviamente, y aparte porque es una pena muy grande, es algo que no tiene precio. Hubo más gente, al día siguiente hubo más gente. No sé, porque creo que a la gente les dio como intriga o algo así, y es verdad que creo que fue el sábado, pasó el viernes por la noche, el sábado sí que se vio bastante gente, creo que más gente de aquí de Córdoba, que querían ver lo que había pasado.
naturalmente gente que también se interesaba por el estado de el mayor patrimonio que tenemos aquí en la ciudad, como es esta mezquita catedral.
Bueno, no es lo único que tenéis ahí en la ciudad. Siempre es bueno recordar, Fernando, la cantidad
de cuatro patrimonios
de la humanidad que reúne esa ciudad de Córdoba y que, bueno, se nos pusieron a todos los pelos de punta cuando vimos esas imágenes del fuego saliendo por el tejado, ¿no? Por la zona superior de esa mezquita catedral de Córdoba. Y bueno, todo el mundo rezando para que no sucediese, no fuese a más, ¿no? Al final, pues se ha quedado en esta zona, que es un destrozo importante. Hablamos de eso, de cerca de 1 millón de euros que va a costar la reparación, pero afortunadamente, pues son 50 metros cuadrados, entre 25 y 50, de un total mucho mayor en esa mezquita catedral. Gracias, Fernando López, compañero de COPE Córdoba. Gracias.
Un abrazo.
¿Sabes que la mitad, más de la mitad de la población podría tener déficit de vitamina D? Y eso que estamos en verano, ¿eh? Porque entre las muchas cosas positivas que nos ofrece el verano está una mayor exposición a la luz solar, sobre todo aquí en España, donde horas de sol pues nos sobran. La exposición al sol entre los meses de marzo y octubre nos permiten acumular unos niveles más altos de vitamina D, porque esta vitamina no solo está en algunos alimentos, sino que también nos la regala directamente, pues como decimos, el sol, sus rayos. ¿Y por qué es importante la vitamina D? Bueno, es clave para nuestros huesos, para que nuestro sistema inmune funcione a pleno rendimiento y hasta para mantener el buen humor. Tú lo habrás notado, cuando hace sol, pues estás de mejor humor, ¿no? Y hoy queremos ir un paso más allá, porque la vitamina D no solo es importante para el día a día, sino que también puede desempeñar un papel clave en la lucha contra el cáncer. Bueno, para hablarnos de ello tenemos con nosotros a la doctora Alexandra Enríquez, que es adjunta de la Unidad de Ginecología Oncológica del Hospital Quirón de Pozuelo. Buenas tardes, bienvenida doctora, ¿qué tal?
Buenas tardes, gracias Israel.
A ver, ¿qué es esto de la vitamina D? Porque funciona casi como una hormona, ¿no?
Sí, bueno, realmente podríamos decir que es casi una hormona, porque es un mediador del sistema endocrino. La vitamina D es fundamental, como has dicho, para mantener la salud cardiovascular, la salud de los huesos, porque va a fijar el calcio en el hueso y también ahora sabemos que tiene un potente perfil del sistema inmune. Es un gran protector y un antiproliferativo frente al cáncer. Ayuda muchísimo con el sistema inmune.
¿Cómo se obtiene esta vitamina D? Porque pensamos en el sol, pero pensamos también en determinados alimentos. ¿Cuáles serían?
Hombre, lo primero, siempre pensar antes de suplementarse, efectivamente, con los alimentos, pescado, por ejemplo. El pescado graso tiene vitamina D y después la exposición del sol. El sol, cuando los rayos inciden a nivel de la piel, existe un precursor, que es el colesterol, que va a transformar ese precursor en lo que llamamos la epidermis a nivel cutáneo en el precursor, el colecalciferol, que es el precursor o la vitamina D, como conocemos. Luego tiene que activarse a nivel del hígado y una segunda activación a nivel de riñón. Y ahí ya tenemos la vitamina D activada. Tiene que pasar hígado y riñón, pero primero siempre por la exposición solar.
¿Qué es lo positivo que provoca en nuestro cuerpo tener la vitamina D bien regulada y tener niveles altos de vitamina D?
Bueno, pues es muy importante para regular la salud ósea, es la que va a fijar el calcio en el hueso, también ayudada con el magnesio. Es muy importante para la salud cardiovascular y, como decíamos, por ejemplo, como en el cáncer en general lo ha demostrado prácticamente todo, en el cáncer de mama hemos visto como niveles de vitamina D suficientemente altos, muy por encima de los 20 nanogramos, más o menos pueden mejorar la supervivencia libre de enfermedad en las pacientes, mejorar el índice de recidivas, etc. Entonces realmente es una vitamina que no solamente tiene esa función que todos pensábamos que era fijar el calcio en el hueso, sino que tiene mucho más y prácticamente todas las células del organismo tienen receptores de vitamina D.
Claro, a mí cuando me dicen, no, vamos a hablar de vitamina D con una doctora, Alexandra Enríquez, que es de la Unidad de Ginecología Oncológica, yo pensé, una ginecóloga oncológica hablando de vitamina D, claro, me extrañó, ¿no? Me chocó. ¿Por qué? ¿Por qué es importante?
Mira, realmente yo acabo de terminar de escribir un libro, lo publico en octubre con la editorial Espasa, y es que no hay ni una sola enfermedad ginecológica en la que yo no prescriba la vitamina D, sobre todo en la menopausia, que no es una enfermedad, pero en el periodo de la menopausia es muy importante la vitamina D, en el cáncer de mama es muy importante, endometriosis, etcétera. Hay que tener los niveles de vitamina D suficientemente altos porque nuestras defensas van a activarse con unos niveles suficientemente D. Y fíjate, a nivel ginecológico, la vitamina D también se ha demostrado que disminuye o evita el crecimiento de los miomas. Esos famosos tumores benignos que aparecen en el útero de las mujeres a partir de la perimenopausia, ha demostrado prácticamente todo.
En verano, igual es una pregunta ignorante, pero ¿en verano podemos recibir suficiente vitamina D del sol como para acumularlo durante todo el año?
Bueno, esa es una buena pregunta, pero por desgracia no, ojalá fuera así. Digo yo, ojalá pudiera ser así. Ojalá si
no,
tuve...
Podrían prescribir playita durante 10 días y ya para todo el año, ¿no?
Sí, nos cargamos de vitamina D y listo, ya tenemos suficiente y podemos, no hace falta suplementarse.
No va así exactamente.
No, 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 eso sería magia, claro. Pero no existe. Mira, la vitamina D es una hormona, vitamina, que sube muy despacio y baja muy rápido. La vitamina D activa en sangre está más o menos 6-8 horas y la almacenada dura unos 20 días. Es decir, nuestro organismo, más o menos la que produce, la va a consumir durante ese día. Pero nosotros no podemos consumir dosis muy altas de vitamina D porque tenemos un límite de absorción. Entonces, el problema de la vitamina D tenemos que, al ser una vitamina que nos va a descender tan rápidamente, tenemos que intentar suplementar con dosis diarias, no mensuales ni quincenales.
Estos suplementos, claro, también ha habido polémica en torno a los suplementos, ¿no? Porque también hay quien habla de que vivimos en una sociedad con exceso de suplementos un poco artificiales, ¿no? ¿Qué decimos sobre eso, doctora?
Sí, no, está claro. Es decir, la suplementación tiene que ser evidentemente prescrita por un especialista, eso claro. Lo primero. ¿Qué consideramos ahora vitaminas de bajas? Yo considero vitaminas de bajas por debajo de los 30, más o menos, aproximadamente. Ideal, por encima de 50. La toxicidad de una vitamina D es por encima de 150. Es muy difícil la toxicidad porque el colecalciferol es muy difícil que tenga una toxicidad. Pero es verdad que mucho cuidado, que los suplementos deben de prescribirse por un especialista, médico o alguien que sepa del tema, y no es tomar porque sí. Es decir, la vitamina D solo y cuando se requiera. Si tienes una suficiente exposición al día durante 5 minutos, en el momento adecuado, con el 75% del cuerpo al descubierto, pues si se pudiera hacer eso, pues sería fantástico, porque tendríamos unas reservas buenas. Pero no es así, entonces muchas veces hace falta suplementar. No dosis tampoco altas, pero dosis normales.
Me ponen aquí, se recomienda tomar esta vitamina D junto a la vitamina K2. ¿Qué es la K2? Es la primera vez que escucho hablar de ella.
Bueno, la vitamina K2 es la que realmente va a evitar que ese calcio se pueda fijar en las arterias y se forme lo que llamamos las placas o la rigidez, las placas de ateroma o la rigidez de las arterias, que las arterias se vuelvan menos flexibles. La vitamina K2 va a intentar que ese calcio vaya al hueso. Es como el vehículo que va a llevar el calcio al hueso para evitar que se depositen las arterias. Entonces es muy importante la vitamina D3, que llamamos, con la vitamina K2, para que esa función de salud ósea sea completa.
¿Y dónde se consigue la K2? Porque la D3, hemos dado algún ejemplo, ¿no? El sol, estos pescados también, la K2.
Bueno, también determinados alimentos, es de síntesis a nivel del intestino. Un intestino saludable tiene que tener una vitamina K2 suficiente, pero muchas veces las malas absorciones intestinales pueden disminuir tanto la vitamina D, la absorción de la vitamina D, como la síntesis de la vitamina K2.
¿Y dónde la encontraríamos, la K2?
Bueno, alimentos en general, también verduras, como por ejemplo las hojas verdes, etcétera, pero o fermentos. Muchos alimentos fermentados también pueden tener vitamina K2.
Estamos hablando de vitamina D con la doctora Alexandra Enríquez, de la importancia que tiene para nuestro cuerpo, para prevenir el cáncer también. ¿Por qué es tan importante para el cáncer de mama? Hablábamos de los miomas, de otros tipos de cáncer, pero ¿por qué en el de mama en concreto es tan importante?
Bueno, porque ya han salido varios estudios y han demostrado que las mujeres, que las supervivientes de un cáncer de mama, teníamos estadísticas de una disminución del riesgo de recidiva y una mejoría en la supervivencia global. Es decir, la vitamina D en pacientes con cáncer de mama, prácticamente a todas se la estamos mirando y le estamos prescribiendo un complemento de vitamina D si es preciso, porque si es normal, pues no hace falta, lógicamente. Pero es que ha disminuido las recidivas, mejora la supervivencia. Entonces, en este grupo de pacientes es muy importante porque ya lo demostró científicamente todo.
Hablas de supervivientes como en nosotros. ¿Has dicho las supervivientes, nosotras, has dicho?
No, supervivientes en general. Médico, vale. Quiero decir...
Digo, el grado de implicación que tiene.
Sí, yo creo que es el día a día con mis pacientes de cáncer. Sí.
¿Qué grupos de población tienen más riesgo de déficit?
Bueno, depende. Yo creo que la mayor proporción de déficit de vitamina D está en las personas mayores, más de 65 años. Recibe menos impacto, menos incidencia de la vitamina D. Y ahora estamos viendo también en los niños, lo que pasa es que los niños están más expuestos al sol, lógicamente, no tanto como hace 40 años, que estaba más en la calle, estaba más tiempo jugando fuera que jugando dentro con videojuegos o con móviles, etcétera. Pero sobre todo yo creo que serían más los grupos de más de 65 años.
¿Cómo podemos saber, la última pregunta, si tenemos déficit de esta vitamina D?
Hombre, normalmente es con una analítica. Normalmente lo hacemos normalmente con analíticas.
No lo puedes notar, pero tú no lo puedes notar, que te falte un poco de vitamina D.
No, esto no es como cuando te falta el hierro, que estás cansado, que si no tienes una oxigenación correcta a nivel celular, la vitamina D no vas a notar. Puedes notar más cansancio, pero no hay un síntoma claro de déficit de vitamina D. Hay normalmente controles analíticos, normalmente.
¿Y es verdad que está uno de mejor humor cuando tiene buenos niveles de vitamina D?
Yo creo que en general sí. O sea, tampoco... A ver... La vitamina D, como tiene receptores a nivel de todas las células de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, tiene tantas funciones que, bueno, también inclusive dicen que también hay disminución del riesgo de demencia, de Alzheimer, de enfermedades neurodegenerativas. Es decir, sí, tiene interacción prácticamente con todas las células de nuestro organismo.
Qué interesante esto. Fíjate, de una vitamina a priori, que es la vitamina D, que puedes decir, bueno, de una vitamina, ¿cuántas cosas salen, no?
Pero ¿vitamina o hormona?
Claro, es que es así, ¿no? Entonces, hemos hablado de la importancia que llega a través del sol, llega a través de algunos alimentos... Si podíamos repasar los alimentos que sí que son...
Los pescados, sobre todo los pescados grasos, tienen mucha cantidad de vitamina D, fundamentalmente los pescados, y la vitamina K2 en todos los fermentos.
Pues qué interesante lo que hemos hablado hoy en la tarde de COPE con la doctora Alessandra Enríquez, adjunta de la Unidad de Ginecología Oncológica del Hospital Quirón de Pozuelo. Gracias por estar con nosotros hablando de esta vitamina D, que ahora en verano por lo menos tenemos al alcance de la mano, con que nos dé el sol y tengamos buenos niveles también de exposición, pues está bien, pero en invierno se complica un poco más y hay que ponerse manos a la obra. Gracias, doctora.
Muchísimas gracias. Adiós.
Lo llaman el reto marrón. Bueno, yo creo que ya te da pistas de por dónde va el asunto. Es el reto viral más asqueroso del verano. Ha llegado con fuerza a España y ha hecho que se cierren más de 300 piscinas. ¿En qué consiste? En defecar en el agua, hacer caca, vamos, y grabarlo para subirlo a redes sociales. Menuda gracia, ¿eh? Las piscinas afectadas deben de cerrar durante 24 o 48 horas. Urbano Canal, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Israel.
Tienen que desinfectarla.
Qué grandes logros, ¿eh? Sí. Para la humanidad.
Tienen que desinfectarla, volver a llenarla, porque si no, qué asquerosidad. Y ha pasado recientemente en la piscina municipal de Muiño, en Órdenes, en La Coruña. La aparición de excrementos fecales en la piscina grande obligó a cerrar toda la instalación para evitar riesgos sanitarios. Hoy te preguntamos, partiendo de esta noticia, la mayor guarrada que hayas presenciado tú en tu vida. Urbano Canal, ¿qué cuentan los oyentes?
De guarradas y de guarros vamos a hablar, ¿no? Empezamos con este oyente que tiene pues un verdadero problema en casa, y es que el problema es que es su propio hijo.
Buenas tardes a la gente. Pues hoy he visto que un temita que es mi pan nuestro de cada día. Yo tengo un hijo adolescente que no es que se lleve mal con el agua, es que directamente él no se lleva. Hemos llegado ya a un punto que lo tenemos que fiscalizar cuando se va al cuarto baño a supuestamente ducharse, porque el muchacho se mete en el baño, le da el grifo, pero él lo que deja es que el agua caiga para que nosotros creamos que se ha duchado. Y cuando sale, digo, vamos a ver, niño, pero si está seco como una mojama, si no ha mojado ni la esponja, pero ya me ha cogido el truquillo y ahora es capaz de mojar la esponja y ya, total. Pero estoy perdiendo la pista porque yo ya no sé cuándo se bañe y cuándo no se bañe.
Madre, qué angustia, ¿eh? Oye, esos padres de aquí.
El problema es doble, o sea, gasta agua y encima no se lava.
Es que si no te vas a duchar, por lo menos no gastes agua, eso es.
Fatal.
Oye, pero hay una etapa en la adolescencia, que los chavales así tienden al guarrismo, ¿eh? Al no lavarse y esas cosas. Algunos chavales, y algunos les dura un poco y otros pues lo arrastran ya hasta la edad adulta.
Sí, algunos les llega lejos. En este caso, un oyente, fíjate, alucina con lo que le oye decir a este profesional con el que no conseguía entenderse. No se entendía por qué, pues ahora nos va a explicar por qué.
Hola, buenas tardes. Resulta que yo me compré un piso y el albañil andaba de pelea conmigo porque dentro de la bañera yo quería poner ahí unas estanterías y tal, pero tapadas con una puertecita de cristal de este que no se rompe por si te resbalas o algo. Y nada, él que no hacía falta poner ahí ninguna puerta corredera, yo que sí, el que no, yo que sí. Bueno, al final, en una de esas... Digo que sí, porque si no todos los días tengo que andar secando todo lo que ponga ahí, porque al ducharte se salpica, se moja, y me salta y me dice, pero mujer, Si para una vez a la semana que uno sea... Un besito.
Toma. Una vez a la semana, pues, tampoco hace falta tanto
mucho
esfuerzo.
Mucho me parece, una vez a la semana.
Mucho me parece, no.
Hay que ser exagerados.
Hay que exagerar. Bueno, otro lugar donde nos encontramos cara a cara con gente poco limpia, ¿cuál es? Pues hombre, el transporte público, por ejemplo, el autobús.
Hola, buenas tardes, gente. Después dice que escasea el agua, pero a algunos le escasea bastante. Yo aquí de Málaga, pues cuando se suben aquí en nuestro autobús, la Virgen María, San José y todos los apóstoles juntos. Madre de Dios, no han visto el agua ni cuando yo llego, cuando llueve, se esconden en una cueva. Venga, buenas tardes, gente.
Se esconden en una cueva.
¿Sabes qué es lo que pasa? Que a veces cuando entras en un lugar así con el ambiente cargado, luego se te queda como metido el olor en la nariz y, no, y que no se te va. Llegas a tu casa.
Ese olor penetrante.
No se te, ese olor que te queda ahí te acompaña.
Sí,
y luego
sí,
te hueles tú a ver si eres tú, porque ya estás tú. Y dices, pero soy yo, pero este olor no se me va.
Pero ¿quién será? O sea, ¿este olor de dónde viene? O sea, ¿me lo traigo yo del bus o realmente?
No sabes
aquí,
dónde va y marea un poco. ¿No te ha pasado a veces también de marear? Yo no digo perder el conocimiento, pero llegar a marear.
Olor
un poco,
mareante.
Lo hay también.
Existe. Bueno, vamos con el último caso, porque las porquerías por ahí esparcidas nos pueden producir desagradables encuentros. Vamos a verlo.
Algún listillo, en lugar de usar un cuarto de baño, ha usado el barranco para hacer un mojón. ¿Y qué ha hecho mi perra, la discreta? Porque se ha puesto de mierda. Y ella tan feliz. ¡Ya le quito eso!
Pobrecita mía. Pero, o sea, explicamos que eso, claro, es que no solo puedes pisar tú una porquería, es que vas con el perro por ahí y si alguien se ha aliviado, como decían en la película, los
otros igual era otro perro, no tiene aliviado. Por qué ser un humano. Hay perros que parecen humanos en eso, ¿eh?
Sí, y humanos que parecen perros.
Y humanos que parecen perros. Esperamos mensajes.
En el 607-150602.
Bueno, sigues en la tarde de COPE.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Ojo, no solo los del mundo real, también los de Nevermore, donde vive miércoles, Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres tener uno de los seguros de coche mejor valorados aquí y allí, llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los... scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión...
Tranquila, yo entré en Gencia. Hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
Así, sin más.
Claro, Genzi se encarga de todo. Hazlo fácil. Hazlo Genzi. Y hazlo ya.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua.
Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 20 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan! ¡Vente a Ocasión Plus!
¡Ocasión Plus!
Hay cosas que solo escuchas en COPE.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Pues hoy vamos a arrancar con la historia de Loli, que ha tardado un año y medio en recuperar el piso.
Nos hemos metido lleno en la frenética actualidad.
Bueno, y atento a esto, si eres de los que sueles usar las aplicaciones de...
Y que no puedes evitar compartir después.
Ya se está empezando a parecer demasiado la realidad a la ficción.
Pero ¿cómo demasiado? Pero, o sea, si ya dicen que Torrente es como una buena persona entrañable. Que con lo que estamos viendo.
Este verano suena a COPE.
Son las 4, las 3 en Canarias.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE. Soy Irene Remuñán y te voy a acompañar hasta las 7 de la tarde.